me dice que es casi seguro que vas para el infierno, pero estoy 55-45. 55% en el infierno, 45% de probabilidad de que vaya para el infierno.
Si ustedes se van a llevar un mensaje, escuchen esto. Eric vivió una vida heteronormativa. Sí. Casado con una mujer. Y tiene 1% más alto de probabilidad de limpiar el infierno que yo, que cojo por el culo de profesión.
Pero mira. Mira, y Loni va para el infierno de seguro. Y él no chicha con nadie.
Y él no chicha con nadie, ¿me entiendes?
Que era blanco,
amarillo. Mira para allá. Yo soy café.
Sácame la verga, Lupe, ven y dame unas mamadas. Porque ando bien cachondo y la traigo bien parada. Sácame la verga, Lupe, para hacerte vomitar. Los mecos que te comas, luego te vas a limpiar.
¡Bienvenido!
Para hacerte vomitar, lo que es la confianza, de verdad.
Uno tiene que hablar de lo que no tiene, ¿verdad?
Sí, que... para hacerte vomitar, no, del asco será cabrón, porque...
hay una canción de los años 20 que se trata de que te voy a chichar tan bien que te voy a hacer cagar.
Bueno.
Sí. Bueno, sí, yo he enviado este mensaje, ¿verdad? Es clamilla.
No la abres muy pegado para que no se escuche el...
Okay,
pero te recoge.
Sí, y también se ve la bolsa en el white
shirt. ¿La bolsa de mi meao?
Sí.
Sí, en el white shirt yo creo que se ve, sí.
Dale.
El colostomy
ya va. Ya no puedo hacer mucho con eso. ¿Y ahora?
Se sigue viendo.
Se sigue viendo. Pues, Corillo, pichéle en esa bolsa porque es que este bastón se está cayendo. Sí, se está cayendo.
Ay, ojalá. imagina. Ojalá. Señor, manifiesta.
Esto pesa como 40 libras. Son 40 libras de pasto.
Madre, señor.
Que vi un video de este tipo que está tirando basura en un vertedero y encontró un montón de bolsas de basura todas juntas. Y le dio como que esto será grama. Y parece que había una rota y vio que salió una moña. Y parece que es que un sembradío salió mal o lo que sea. Y botaron un montón de bolsas grandes negras de pasto. Y el tío estaba como, ¡ay, el mejor día de mi vida! Esto ha sido lo mejor que me ha pasado.
El bono navideño. Pero por eso yo no los escuché pidiendo el aguinaldo.
¿No lo escuchaste?
No, por casa yo no los escuché.
Por casa gritaron desde antes de que... Thanksgiving fue jueves. Lunes estaban gritando en mi casa, ¿qué es que pasan? Pasa Thanksgiving y rápido vamos a gritar por ahí para abajo.
Sí, hay que recoger. Sí. ¿Cuánto? En mi casa es que, en verdad, yo vivo con mi mamá es la que se encarga de
sí,
eso.
Sí, pero ¿tú sabes qué? Que eso es una cosa que es tradición, creo que medio obligación de uno, porque uno no paga, y se supone que estemos pagando. De hecho, eso va a pasar pronto vamos a pagar para eso.
Así que el gobierno ni se va a encargar de eso ya.
No, ya, y eso es lo único que se encargan los municipios lo que se encargan es de que esté el sitio limpio y que no haya basura por ahí rega y perros reales, eso es lo único que se encargan.
Ahora no van a encargarse de eso.
Ni de eso.
El gobierno ahora solamente va a suplir la basura.
Sí. Quieren hacer como pedazos de como que cada urbanización tenga su dumpster gigante y que la gente vaya allá y la tire. Como en los... Bueno, eso pasa en los walk-ups y en todo esto. Van a adoptar esa medida. Pero ya que no pagamos basura, pues yo creo que es deber de nosotros darle una propinita a esta gente que está comiendo tu pamper cagado y tus cotes llenos de sangre, ¿sabes? Tienes que cogerlo y botarlo. Es un trabajo cabrón.
¿Qué es apropiado darle? ¿Qué cantidad?
A eso iba. Nunca me dijeron cuánto hay que darle.
Yo creo que yo les he dado como 20 pesos.
Yo le di 20 pesos. Y
yo creo que una vez le di 20 pesos y le di una caja de medallas.
Coño, wow.
Ah, sí, me han dicho que les puedes dar ron, ganchos de ron, que no solamente que tiene que ser dinero.
Me encanta.
No solamente tiene que ser dinero.
De Puerto Rico, de verdad. Mira, de verdad, tenía 5 pesitos nada más, pero toma un gancho de ron que te lo robé.
Tuve 30 pesos.
De la boda de mi sobrina que me lo llevé.
ellos no saben que eso es de la boda de tu sobrina.
Sí, entonces, carajo.
Ellos saben que eso costó 30 pesos.
Sí.
Y más si se lo das con el top de la mesa. De la
arreglo. Decorado así el litro de quinceañera.
Para ustedes, muchas gracias.
Ay, Dios mío. Pero sí, delen chavos a su... ¿Quién más pide propina en yo no, mala mía, pero nosotros no somos... Sí, no.
Hay que hacerlo porque si no hablan, se lo van a decir a la gente si tú no estás. En Nueva York yo haciendo delivery, en los edificios también se recogía un bonito para los que trabajaban en el edificio haciendo esas cosas. Ajá. Y los tipos, cuando yo llevaba comida, me decían, este tipo es un afrentado, este cabrón no da propina. ¿Sabes cuánto nos dio? ¿Ah? Multimillonario, gente que vive en el... Este nos dio 50 pesos, mire, que para todos nosotros.
¿Qué clase de cabello?
Sí, eso es una mierda de tipo, yo sé, verdad. Wow.
Y a ti te digo, mira, y tú bajas, mira, me dio 50 pesos de propina para mí, mira qué porquería.
Yo digo, a mí siempre me da...
¿cuál fue la mejor propina que tú cogiste? Yo trabajé un tiempo de propina haciendo delivery, pero tú creo que tú me has contado de...
Bueno, depende, porque hay gente que... A mí Uma Thurman.
¡Oh, espérate! ¡Este cabrón!
¡Parranduleo falso!
¡No, eso es real!
Es real.
¿Cómo llegamos de cuánto hay que darle a los barrenderos y a los... De repente Kill Bill le dio chavos a este tipo.
Sí.
¿Cómo fue eso?
El estándar de Titito. Bueno, Uma Thurman.
No, pero yo le llevo comida a ella y ya la propina está incluida a un 10%. Incluido. Yo creo que
sí, que como... si el ticket es de 100 pesos, ya tú tienes 10 pesitos ahí acumulados.
Y eran como 200 pesos o algo así.
20 pesos de propina.
Sí, 20 pesos. Y ella me quería dar como que un poquito más por encima, porque en verdad es el 20%, el 10% como quiera. Y me pide cambio, yo no tenía, y me dio como 20 pesos más por encima de lo del de esto.
Wow.
Y me tocó hacer, me hizo así como que...
¡Ah, wow! No, que eso es más propina todavía.
Mira, tienes que... Si ella podía tocarte, ella sabía dónde tocarte para matarte y no darte propina.
Ella me tocó aquí.
Sí, ¿y te desmayaste?
Sí.
Ella dijo, ay, no tengo dinero, toma. Sí. Gracias.
Ella hizo eso y yo...
Es verdad lo de la película, es verdad.
Voy para casa, voy para casa.
Gracias.
Yo me imagino de que que después de ahí, como que tu factura fue más alto, de como que, hey, así no me pagó Uma Thurman.
Fíjate, eso puede ser hasta un buen un buen bayo, como que delivery de Uma Thurman.
Sí. O sea, que un día le llevé comida y estaba el que era jevo de ella.
Espérate. O sea, que esto pasó varias veces.
No, sí, ella pedía comida de vez en cuando. Un día pidió comida el jevo de ella para estaba pasando un Super Bowl. Y pidieron como 300, 400 pesos en sushi. Y el tipo se quejó de la propina.
¿Que tenías que pagar propina?
El tipo se quejó que porque eran como 500 pesos, eran casi 500 pesos. Entonces la propina mía...
50 pesos.
Sí. Y él no quería. Él decía, esto es demasiado dinero de propina. Tú lo que viniste aquí. Y yo, cabrón, tú estás aquí jangueando con tus panas.
Esos chavos ni son tuyos.
Y tú estás jangueando con tus panas en tu casa en día del Super Bowl y tú te estás quejando de que te gastaste 500 pesos en sushi.
Titito en la puerta. ¡Eso te huma, cabrón! ¡Eso te huma!
¡Esos chavos no son tuyos!
¡Mira, mi amor! ¡Eso te huma!
¡Mi amor! ¡Deja este tipo!
¡Soy yo este!
¡Que me tocaste! ¡Tú me tocaste! Aquí.
Ese es el principio de un romantic comedy, porque tienes tú eres como que una cenicienta y aquí está como que el jevo malo que no ni da propina.
Sí, era como que...
Y de seguro, en ese romantic comedy, que de seguro fue lo que pasó, el dinero que se descontó que te descontó de propina se lo embolsilló.
Se lo embolsilló él.
Ese es tu cue para coger tu guitarra y serenar a Uma Thurman. Y nunca te aprovechaste. Ibas a ser Adam Sandler en Wedding Singer.
A mí una vez me dieron, haciendo Uber Eats, la propina más grande que me dieron fue 20 pesos y no ameritaba 20 pesos. Era una comida bien pequeña. Y fue una casa ahí en una mansión.
¿Cuál fue el más mierda?
Cero propina. Constantemente.
Pero esta mierda de cero propina y esta mierda de cero propina, tengo que entrar al caserío, me amenazaron de muerte.
Hacer Uber Eats un día. Literalmente, hacer Uber Eats un día en San Juan, eso. O meterte, me acuerdo una vez que me metió por un monte de que no había ni señal, como que tú sigues metiendo la última casa del carajo y me dio 3 pesos de propina. Y para salirme encajé el carro, un bad trip.
Pero quién sabe si para esa persona esos 3 pesos, como que diablo, yo le di propina.
Sí, fue el
porque hay gente que también esos 3 pesos son como que ya lo le di 3 pesos. Tío.
Sí, yo no. Por ejemplo, habían veces que de noche te toca como a las 11:30 de la noche unas papas solas de McDonald's. Como que esto un estudiante que tiene hambre y cero dinero para esto, pues para llevarle las papas y ya, y como que coge la otra.
Mierda, es cabrón, sal tú de tu puta casa y compra las putas papitas.
Sí, exacto, sí. Como que... A lo mejor es una muchacha, qué sé yo.
No, que camine, cabrón. Eso es parte de ser pobre. Tienes que pasarla mal y caminar a comprarte las putas papas.
Eso es ser pobre en el 2023, sí, ¿me entiendes? Sí, eso es de,
Mira, yo los otros días, te iba a decir algo de los delivery.
Ah, no, calla, que alguien, un cliente de esos, de una vez me dio para Navidad de 100 pesos. Como que me dio un sobre, como yo le llevaba comida toda la semana. Ah, mira, esto es para ti.
Coño. Y cuando,
100 pesos.
Ah, oh, wow. ¿Y no te volvió a mandar propina en todo el año?
No, esa persona con pedía y siempre me lo veía. Que gente que yo veía regularmente.
¿Cuánto te dio Joaquín Phoenix? ¿Te acuerdas?
Joaquín Phoenix, que a Joaquín Phoenix nunca le llevé comida.
No, ¿a quién fue que le... Confundí a los puertorriqueños bien prósperos.
No, Joaquín Phoenix.
¿Cómo se llama el otro?
Benicio del Toro.
El que Logan Paul.
John Leguizamo.
John Leguizamo. Para mí son los mismos. John Leguizamo y...
No, Joaquín Phoenix es boricua de verdad. Este es colombiano. Joaquín Phoenix nació aquí en Puerto Rico, puñeta.
Leguizamo, donde sea que esté. ¿Me entiendes? Porque Leguizamo es el muchacho.
Leguizamo.
Que no me venga con esas lenguas.
Leguizamo es de aquí,
de tu alta. No. Él trabaja en la panadería, él no hace nada.
De los Leguizamos de Matón abajo. Ahí.
De aquí del barrio. De aquí.
Saúl, ¿le llevaste comida a Leguizamo?
Pues casi siempre era la esposa la que pedía comida.
¿Y daba buena propina?
Daba lo que era ella, no daban más de lo que...
Es que gente maceta.
Una vez una mesa me dio 100 pesos en Jaristaco. Y 100 pesos en Jaristaco es como...
Bueno, venden tacos.
Sí, exacto.
No sé lo que es, pero venden tacos. Chacho.
No, me dieron 100 pesos, no sé ni por qué. No me acuerdo ni cuáles fueron las circunstancias, pero me acuerdo
100
pesos.
Te veía cute ese día.
¿Tú has visto los muchachos que bailan en los trenes en New York, verdad? Que hay chamacos que... Sí, yo antes pensaba
que cantan, que todo cantan.
Yo vi mujeres que le daban 20 pesos, 30... Yo vi una tipa que cogió y le dijo... Un montón de chavos estos chamacos. Y en día yo estoy con Guana en el tren y ella me dice, que estos nenes son eye candy. Y cuando miro bien los nenes, están con sus ropas acá y el bicho se les
mueve. Así.
Y yo estoy como que, por eso es que tú no le das... Es que yo no estaba pendiente al bicho de los muchachos.
Pitito le tomó la segunda vez que fue.
Ella me dijo eso. Pues dame, entonces.
yo que la primera vez salía pelado.
Tito esa primera vez estaba apreciando el baile.
Yo vi un baile en estos muchachos. Yo vi a las mujeres dándole así.
Bueno, bailan bien, nene, pero no tanto.
Toma 20 pesos, toma. Más 20 pesos para cada uno, toma.
La así de caminar al trabajo. Mira, en verdad yo me pago con cone, pero esto en verdad
es para ustedes. Yo trabajo para ustedes.
Y los muchachos arreguindados al revés en el tren. Así.
Sí, mira, coge. Todo lo mío es tuyo.
Y de seguro ellos saben.
Ellos saben, seguro. Sí.
Ellos trabajan y van para la casa. Lo mejor que les pasa.
La única pinga que van a ver de camino a la casa.
Ellos saben.
¿Dónde desahogarme un rato? Un me time. Ese es mi me time.
Ellos saben el vagón que ellos van a trabajar. Ellos de mirarlo, de esta doña me van a tirar el conchado. Pero a ti no te van a bailar. A mí así que me dieron buenas propinas de delivery. Pero la que más me sorprendió fue una vez que me tuve que ir a una pollera en la puñeta, literal, un sitio que era una pollera. Yo nunca había visto una pollera. No las de la señorita Laura que van a bailar. Una pollera de pollos. Un montón de millones de pollos en este sitio.
Wow.
Y llegué allá y era la hija del dueño de la pollera que llamó para las pizzas y me cogió pendejo. Me dijo, no, es cerquita, llégale. Cuando eso no había GPS ni nada de eso. Y llegué súper lejos. Y no me da propina la cabrona.
Qué cabrona, ¿eh?
Y me voy y cuando
llego... robaste la gallina.
Cuando llego abajo, está el dueño en el portón y dice, yo tengo el rótulo de la pizza y dice, ¿ustedes llegan hasta acá? Y yo digo, no llegamos hasta acá, pero me llamaron y llegué. No. Y me dio 15 pesos de propina.
Ajá. Él sabe que la hija es una cabrona
y no me dio propina.
Qué suerte.
Sí, el perdón por lo... Fíjate, gente de campo que saben que, puñeta, este tipo llegó hasta acá. Hay que darle algo porque está cabrón. Este tipo lo cogieron de pendejo porque nadie llega hasta acá.
Sí. Toma, llévate dos pollos.
Mira, de unos huevos, mira, todos son...
ellos son de que nadie llega a donde ellos están.
Cagados, así, de cabrera, de la... Pero fíjate, una propina que me dieron, que fue al revés, no fue que yo le di propina al, al de esto, sino que me dieron, yo compré y me dieron una propina a mí. Mm. Porque yo compré cuando Kentucky, a principio, hace muchos años, yo era un niño, papi compró un bucket de pollo de Kentucky y llegaron en una motorita. Eso era la promoción que estaba en la televisión, como que llama, hay delivery, llama. Y papi lo quería crispy y se lo enviaron regular. Entonces llamó de nuevo y dice, mira, no, que me enviaron el pollo crispy, que yo no quiero, que me enviaron regular, yo lo quiero crispy, whatever. Y enviaron otro bucket más y yo voy a buscar el bucket con el bucket de regular. Y me dice, no, quédate con los dos. Yo comí tanto pellejo de pollo en ese fin de semana para... De hecho, mira, mi tetitera, todavía tengo pellejo de pollo aquí de ese.
Yo pienso que las tetas mías son gracias a Kentucky.
Sí,
también,
sí, sí.
Yo puede ser.
Pero a mí también. que yo he contado esto. A mí me ofrecieron $200 por entrar al apartamento de alguien en Nueva York haciendo por delivery. Okay. Y por ver una película, él me dijo, you want to see a movie?
Pero que él tenía en la mano. Que
él bueno, él me dio $20. Nah. Él me dio $20 y tenía un sobre con más dinero. Y me dice, I have $200. Y hizo así. Lo enseñó y me dijo, you want to see a movie?
Haciendo mayo ketchup.
Pero o sea, con los chavos no, así sacudiéndose.
No, sobre aquí con esta mano y dice, yo want to see a movie. 15 minutes only, 15 minutes.
Or less.
Sí, yo pensé, es un cortometraje. Es un cortometraje.
¿Y qué tal estuvo el cortometraje?
Pues estaba bien buena la película.
Y qué bueno que conociste a Luis C.K.
Sí.
Dios mío, yo pienso que yo muero en una situación así. Porque yo a esas cosas yo diría, dale, sí, vamos.
Sí.
No me tiene ni que dar los chavos.
El tipo ahí sacando los chavos. Y yo, no, tú sí, guapo, sí. Ah, pues está bien, pero no te doy nada.
El Néstor lo hace por los 20 pesos.
Sí, yo por los 20 pesos del
tipo guapo. Y con el sobre para guardar.
Que tú me vas a dar 20 pesos y me vas a una casqueta.
Yo sabía que me iba a decir algo porque yo siempre le llevaba comida y siempre me saludaba en la calle todo el tiempo. Y lo vi ese día, me saludó y le dije, este cabrón me va a decir algo. Y fui ayer y me dijo eso.
Wow, titito.
Y yo dije, coño, no me invitó a salir.
Lo que te invito.
¿Y cómo
te
a ver una película? Yo, oye, que
¿y te sentiste?
Me sentí utilizado.
¿Sí? Sí. ¿No sentiste hostigado? ¿No?
Sí. Yo se lo dije a la hora del trabajo y ellos me dijeron, mira, yo le hubiese sacado $500. Y me hubiese estado lavando las manos. Esto
es que bien.
Y me estaba lavando las manos. Aquí mismo los mexicanos me dijeron: mira, me estuviese lavando las manos.
Y estuviera escupiendo leche por este camino.
Pero tú sabes que yo, honestamente, digo, es verdad, tu integridad, yo no la voy a poner en tela de juicio, pero honestamente no lo haría por una cantidad de dinero que si te hubiese dicho $1,000.
Yo pienso que ahora sí le digo que dale, que
por
se
por 200.
Por 200 pesos, sí.
Por la experiencia, nada más.
Por la experiencia.
Pero mira, es de terror a mí. Yo pensé que te iba a matar. Para mí es de terror que yo entrara al apartamento. Yo siendo un delivery, entré a un apartamento de un hombre blanco de Nueva York. Eso puede pasar cualquier cosa y puedo morir.
Sí, es verdad, yo lo pienso desde el privilegio.
Ese delivery se me doy adentro.
Sí, sí.
Mira, Dahmer.
Pues es el Dahmer, exacto.
Uy.
Pero perdí break porque yo me puse a chequear al tipo a ver quién era. Y era dueño. Era dueño de galerías de arte bien cabrón así en Nueva York. Y yo dije, coño, ven, qué mierda.
Y trabaja aquí.
Vete y produce películas bien buenas.
Lo conozco de casualidad.
Ay, Dios mío.
Sorry, que esto es...
¿Cómo se llama el tipo de House of Cards?
Kevin Spacey.
Sí, tú sabes Kevin Spacey. Ese mismo es el que me dijo lo de la película.
Que salió libre, by the way.
Sí, está por ahí.
Esa área estaba bien loca de hacer delivery por ahí, en verdad. Había muchos judíos, mucha gente gay. Había una tipa, porque en el área está ahí al lado de donde es la parada gay de esta área de Nueva York. Habían gente que salían en calzoncillos, tipos así como que... Y tipas también que salían en panty.
Sin estar en la parada.
Sí, no, pero es en su casa, que estaban en su casa.
En su casa. En despedida de año, que creo que ya ha pasado varias veces en mi casa, vi a un tipo desnudo caminando por el barrio, corriendo como lloviendo por el barrio. Mm. Totalmente desnudo, descalzo, con el bicho.
Por eso es parte. Corriendo. Esa es la resolución del año.
En Nochebuena. Iba rapidito para comer y yo lo que vi fue como. en el día de despedida de año, cuando ya todo el mundo como que estaba medio encerrado, el tipo estaba corriendo por la urbanización en NU. Pero nadie se... No, como que yo no vi a qué casa... Yo lo
no llego a ti a tener la cámara, no yo, salgo porque yo no...
Yo lo perseguí, pero no la alcancé. No, no, no llegué a ver a qué casa se metía. No llegué a ver a qué casa. El nu también detrás de... ¡Espérame!
Quizás era una apuesta entre algo... Para o algo así que dijeron, ¿a qué no corres el nu por el... Sí, sí.
O llegó el esposo y... Y tuvo que salir corriendo. El esposo policía lo soltaron temprano.
Sí, sí. Bueno, vamos a presentar al invitado de hoy, es...
Con su estilo único y su agudo sentido del humor, Ernesto ha conquistado escenarios y corazones con sus historias hilarantes y observaciones ingeniosas. Desde la cultura puertorriqueña hasta las situaciones cotidianas, Ernesto nos tiene preparadas risas garantizadas. Descubramos más sobre el hombre detrás de las carcajadas. Sus experiencias en el mundo del stand-up y cómo encuentra la comedia en los detalles más inesperados de la vida. Prepárense para una dosis de buen humor con Ernesto Rolón en Comedy Pips. Vamos a reír juntos.
Que mucho le encanta a ChatGPT usar la palabra hilarante.
Hilarante.
Le encanta.
Es que la aprendió los otros días.
Ay, sí. By the way, ¿qué significa hilarante? Vamos a ver.
Hilarante.
Pregúntaselo a ella misma.
Bien gracioso. Hilarious.
No, pero
hilarious.
Por eso es que le encanta.
Estaba haciendo
sí,
un
poco. Porque en su humor es gringo. Entonces usa, lo que está traduciendo. Por eso, yo siempre escucho en Eventbrite, cuando estábamos subiendo las taquillas para Estados Unidos.
Ajá.
Hay un servicio que usa ChatGPT para crearte como con una sinopsis del show. Okay. Y se puso a usar una palabra bien loca. Y yo dije, una de ellas era hilarante. Y yo, ok, esto es de ChatGPT. El punto es que después me metí a PR Ticket. Y uno de los shows de verdad tenía ese mismo.
Ah, lo mismo que te había dicho ChatGPT.
Ese mismo. Y yo, hilarante está por ahí.
Que eso es lo que va a pasar. Estaba viendo que ChatGPT ahora, cuando todo el mundo empieza a usarlo, se va a repetir, te vas a dar cuenta porque lo vas a ver muy repetitivo. Vas a ver cosas que las vas a reconocer. De que, esto es exacto.
Y es como que el mismo.
Sí, pero que lo están también dejando a que sea así para poder cobrarte. Porque, tú no quieres que se parezca a todos los demás.
Ajá.
Sí. Pues yo te vendo el ChatGPT 7.0, que ese es original para ti. ¿No?
Autenticidad Prime.
Exacto. Están buscando por dónde cobrar todo. Qué
increíble. Que vente. Yo estoy suscrito a autenticidad. Yo soy súper auténtico. Yo pago $9.99 mensual.
Mis chistes me los escribe ChatGPT 9.4. ¿Qué tú tienes? 2.2, por favor. Por favor.
Tú tienes general, el de Google, el que usan por ahí en los open mic.
Por eso yo estoy...
Yo tengo el que uso ahí en el impro.
Ay, el que Dios usa Dios. Los de verdad. Mira, nevó en Trujillo. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo qué tal este nuevo año? ¿Cómo la pasaron en fin de año?
Bien.
¿Lloraron? No,
fíjate,
no chiché.
Sí.
Tito, ¿sabes por qué fue? Yo no quería decírtelo, pero ¿sabes por qué fue? Porque lo llamaste demasiado.
Lo llamé demasiado, pues, sí.
Y esas veces tú nunca lo llamaste.
Y no tenía los chavos, no tenía los chavos tampoco.
Porque es más caro en ese día. Es mucho más caro.
Sí, no, enero 1 y 8.
Algo que normalmente sale en 35 pesos, de repente 300.
Sí, cabrón. Sí. Es absurdo.
Sí.
El surge.
Pero, pues nada, Tito, todavía te quedan 360 y cuántos días, ¿no? 350
sí, quedan,
y pico.
Sí. Quedan una vida todavía.
Queda una vida.
No. Puede volver a pasar.
No, creo que queda una vida, Tito.
Bueno, queda algo.
Sí.
Es que llega un momento en la vida que no, yo
que
creo
no,
que ya,
no vuelve ya. A pasar. Sí.
No vuelve a pasar.
Eso ya pasó una vez, yo por lo menos.
Amén.
Mira, y este año, por lo menos una de las cosas bonitas que yo sentí que me pasó en fin de año es que no compré nada para explotar.
Ajá.
No tenía nada de petardo ni nada de eso. Y me paré en el balcón a mirar los pendejos que compraron un montón de cosas bien caras. Y qué bello se veía.
Qué bonito.
Nunca en mi vida había visto, me había parado a ver los fuegos artificiales.
¿Te emocionaste?
Me emocioné.
Yo también.
Sí, de verdad.
Sí. Porque yo iba en un segundo piso y se veía como que todo
una alfombra
mega alta.
De... Oh,
sí, yo
qué lindo.
Como...
Sí. fue bien lindo ver.
Mira, gente pasándola bien.
Sí, 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 exacto. Y yo acá, y bajando la cortina. Ok, voy a dormir.
Fue, yo vi eso, y también como de mi casa se ve mucho monte, se ve una montaña que rodea todo Gurabo. Y desde las montañas también se veían así.
Se ve bien bonito.
Bello, bello. Creo que eso es lo que quiero hacer de ahora en adelante. Treparme en una montaña en fin de año y ver los fuegos artificiales y esquivar las balas.
En New York un día para... Yo no sé, fue, yo creo que fue para una... Para el 4 de julio. Yo pasé un 4 de julio en un techo en Washington Heights. Y los fuegos artificiales los empezaron a tirar de todos los edificios y se veían acá. Aquí.
En tu cara, sí.
En mi cara, sí. Como que fue como que, wow, ¿qué carajo es esto?
Wow.
Se veía el hijo de puta. Se veía como un montón de fuegos artificiales ahí bien cabrón y uno en un techo metido.
Estaba viendo...
Fumando pasas.
Varias cosas que yo siempre he querido, Juan, porque esto es algo como que de masa. Como que todo el mundo... Estaría cabrón ver el fin de año en Nueva York. Pero es imposible. O sea, la gente que está allí, estaba viendo como menos entrevistas y eso. Y la gente que está allí está desde el día antes, y desde por la mañana, la pasan mal, están con pampers.
Se mean
encima porque no pueden salir. Tú tienes que estar con un pamper puesto todo el tiempo.
Esa no es puede, la no puede. Y la belleza en Times Square es un bastrip.
Eso es un bastrip.
Yo nunca, fui para esa mierda.
Sí, sí. No, definitivamente, nunca lo haría, Pero vi que hay una gente que son ciento y pico de personas que solicitan para ser parte de los que tiran confeti. Y ahí tú puedes estar en uno de los con baño y todo, por supuesto, con todas las comunidades.
No, todavía tienes que estar en pamper, pero estás tirando confeti.
Pues estás trabajando.
Hay una tradición que se hace desde el principio que se comenzó a hacer esto, que es que se tira el confeti, que es un montón, se tira a mano. Como que son cientos de personas cogiendo sacos y tirando confeti por el techo. Yo haría eso.
¿Seguro?
Sí, ¿verdad? Yo haría, aunque sean las 12, estoy pasando después, pero está cabrón, estoy aquí en el mismo Times Square viendo desde arriba.
Pero qué peste ameado tiene que haber entonces
allá
abajo.
A todo. Times Square apesta mierda ya de por sí.
De por sí,
pero
sí.
Pero imagínate, tú sabes...
¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que yo no me sometería a eso porque la gran mayoría de las cosas... Y yo no he visto muchas cosas en el mundo, pero yo he visto las pirámides de México, he visto New York, he visto lugares que he visto en fotos y después. Y no falla que yo llegue y diga, ah, ok, sí, como en la foto. No hay como que algo que yo diga, wow, qué cabrón verlo en persona. Todo se ve hasta más chiquito, más de esto. Sí. Llegar allí y pasar esas necesidades para que sea una mierda. Eso es un No me someto.
Vas a ir allá a decir, mira, estoy aquí, meao, cagao, me robaron. Como que puede pasar cualquier, todo eso puede pasar ahí. Como que.
Sí. Para eso métete a la calle San Sebastián y la pasas mejor.
Sí. Y no tienes que usar pampa. Y
te meas y te cagas igual encima.
En verdad que sí. Sí, sí, exacto. Si te quieres mear y cagar, vaya
a San Sebastián.
Que por ahí vienen, por ahí ya están ahí al lado, ahí, para allá. Sí. Yo nunca he ido tampoco. Fíjate, una cosa que es de aquí, que la gente viaja bien cabrón para... Nosotros no hacemos nada de lo que hacen los turistas en Puerto Rico.
Yo he ido a la San Sebastián, es un bastrito también.
Yo he ido y me no vuelvo. O sea, es una de esas cosas que yo me acuerdo es flotar, de no moverme, flotar entre la masa. Uy, y ahí yo dije, yo me tengo que ir de aquí. Esta es la última vez que hago.
Yo fui una vez a hostear un show de open mic de reggaetoneros, mezclado con poesía, mezclado con stand-up.
Ave María, qué bueno, como siempre funciona.
En La Perla, en La Perla al aire libre.
Sí, sí.
Enfrente del... Ahí, espérate. Frente a los muchachos.
Un negocio pequeño.
Frente a los negocios pequeños. En la primera... Si vas por el túnel, en la primera placita, ahí estábamos nosotros. Y fue horrible, fue...
Horrible.
De las cosas más horribles que yo he hecho.
Esa mezcla es horrorosa.
Tuvimos que pedir ayuda de... No voy a decir el nombre que se le dice, pero de alguien grande de allí.
Ajá.
Para que nos ayudara. Un líder. A un líder comunitario. Un líder comunitario tuvo que treparse.
Un empresario.
El líder comunitario tuvo que treparse y decirle a los muchachos, porque los muchachos me querían caer encima, porque eran, ya, teníamos que irnos. Y habían un montón que, no, yo voy a cantar. Y, bueno, mira, tienes que cantar una canción. Y cantaban tres y cuatro. Y yo les decía, mira, se tienen que ir. Y no, cabrón, me amaqueaban. Es fuerte bregar con esos chamaquitos.
Es que tampoco eso, ellos nunca se trepan a hacer nada. Exacto. Porque ellos esperan que todos se los organicen también. Y nunca organizan ningún show de ellos. Y entonces cuando hacen un show...
Quieren hacer el show completo de ellos.
Sí, sí, sí.
Y un montón de gente se encogió. Bueno, yo terminé y me fui para millas porque me iban a dar allí de seguro. Un chorro de gente que se quedó sin cantar allí.
Wow.
Que fíjate, y por eso, como quiera, vi que esto es una idea buena de poner chamaquitos a cantar free. Eso se puede. Si tú abres ahora mismo el sitio este de el ensayo, iba a decir. Bueno, el ensayo también, tú puedes abrir el ensayo.
En el ensayo los otros días vi un tipo haciendo un open mic de música y todas las cosas, diciendo que llevaran pistas y estaba cobrando. Le estaba cobrando a los muchachos por poner, trae tu pista y tiene que ser en MP3 que y es tanto por hacer un show en el ensayo, cabrón.
Pero, ¿sabes qué? Bien hecho. Porque el tipo fue el que tuvo la mente para hacer esto y ninguno de esos pendejos va a hacer nada y ni les va a dar nada por haber hecho eso. Le cobro. Sí. ¿Y fue gente?
No sé.
Pues pensaba que había pasado y fue gente.
El show pasó.
Pero y fue gente, no fue nadie.
No, bueno, pues no fue tan buena idea.
Lo cogieron de pendejo.
Pero yo pienso que hay un negocio para hacerle show a estos chamaquitos.
Sí, de verdad que
porque
sí.
Porque ellos no se mueven.
No, ni lo van a hacer por ellos. Vamos, es que lo vimos ahorita, que estábamos hablando ahorita, tú puedes tener un talento cabrón, pero pues, hay varias facetas en ese talento para que puedas salir adelante con tu talento.
Yo pensé que la última vez que fui a la San Sebastián fue que me tiré champaña ahí en medio de todo el mundo.
Recuerdo. Los otros días te envié un video de esta muchacha, estoy siguiendo una muchacha que trabaja en un motel. Y cada vez que va a limpiar habitaciones y dice, mira la porquería que hicieron estos cabrones.
Aquí
en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico.
Esto quiero verlo.
Te lo voy a enviar cuando te lo envían. Este no le quiero decir, pero vi una que este estuvo cabrón. Mira lo que hicieron estos cabrones y está grabando. Está todo normal, la habitación regalo, hermano, un chingoteo aquí. Y va al baño y hay una botella con un condón puesto. Y una mierda así.
Se
lo dejaron ahí con tu escondo.
Diablo, mano.
No se hace.
Noche que se apareció Doño Bicicleta.
Pero este estuvo caro porque
dice. Estaban haciendo el reenactment de la película.
Sí, estaban regrabando una escena.
Pues este era una habitación con tubo. De estas habitaciones, hay habitaciones que ahora tienen un tubo para que baile y la pendeja. Y la habitación estaba repleta de leche por toda la habitación. Y hasta, mira, esta cabrona se echó leche encima por todo el cuerpo.
Y estaba el de todo leche, ¿verdad?
Leche de vaca, ok. Leche de vaca. Yo dije, coño. Yo dije, diablo, qué commitment de... Ok,
vamos de nuevo.
Eso se llama bucague.
Bucague.
Wow.
No, pero los bucaques no están permitidos en los moteles.
No sé si confiaría en un tubo instalado en un motel puertorriqueño.
No.
Como ahí para entrar en el tubo.
Me da cabeza rajada eso fácil de que... Y el tubo la envío.
Yo pienso en un motel y yo pienso que si me voy a quedar en un motel voy a llevar mi sábana, mi almohada, mi una colcha...
Ya no es para tanto. Yo he ido a motel. Digo, nunca me he quedado en un motel. Siempre voy y me voy. Nunca he dormido.
Yo vi 15 minutos y me voy.
Sí,
ya.
Sí. Puedo ir una horita.
Si no te dan descuento, porque sabes que son 8 horas.
Sí. Son una hora y ya. Si la usas bien y si no, también. No. Te vas para tu casa.
No, pero regateale. Mira, yo me voy a estar aquí como una hora nada más. Como que
no, te dejo 20.
Rapidito.
¿Tú no ves yo no veo la cara de nadie cuando voy a moteles.
¿Cómo? Ni con...
Ni con de la persona con la que...
Ni tan siquiera de la persona que me estoy tirando. Yo sé lo que yo dije. Sí. No, pero por lo menos... Digo, ¿verdad? A lo mejor los moteles... ¿Será que yo no voy hace tiempo a moteles? Gracias a Dios. Pero los moteles que yo iba antes, tú te metías en la cabaña y dabas el dinero por la extraparto de metal que está ahí. Sí, que es por donde mismo te enviaban... ¿Alguna vez pediste una bandeja de comida en un motel?
Sí.
¡Qué puerco!
Bandeja no, pero pedí comida.
Pedí una bandeja en un motel. ¡Qué puerco comida! Pero la bandeja es peor porque la bandeja era bandeja de entremeses y llegan velvita enrollada. ¡No, velvita! Jamón de... Queso de sándwich.
No.
Y Atalanta, pero del bien nervioso, del que tiene mucho tendón. De ese todo, jamón, queso. Ni galleta. Simplemente proteína por ahí para abajo. Una libre pan y una mantequilla.
Recuerdo, creo
y
que
eso era buenísimo.
Un sándwich, creo, no sé.
Asqueroso.
De 100 años, qué carajo. Bueno.
Qué horrible la vida de motelera.
Navidad, feliz Navidad a todos ustedes. Feliz Año Nuevo. Que la pasen bien. Espero la hayan pasado en fin de año. Y que la pasen bien este 2024. Y Cristo los ama y Daddy Yankee también.
Amén.
Vamos para allá. Cayó y que nieve en Trujillo Alto. No importa tanto. Licha. Que me está curioso que Licha ahora mismo está presa. Y ella no tiene que estar presa. Como que ella tiene fianza. Para que tú veas que la gente que apoya a estas personas no es totalmente morbo. Es un morbo total de yo quiero verte jodido. Yo quiero ver qué tan jodido tú puedes llegar a estar.
Es que
y te apoyan para que te jodas.
Lo más seguro, si ella no fuese influencer ni nada de eso, no estaría pasando por tampoco, nada de eso. Ella está presa por los medios. Exacto. Porque los medios están pendientes a ella. Porque la mayoría de la gente, ¿cuánta gente deja a los hijos abandonados por ahí? Están por ahí en la calle.
¿Cuántas veces
tienen
abandonado uno también?
Y no pasa nada. No importa. Por algo de una amenaza que le hizo otra muchacha, yo de verdad no tengo tan claro, pero como quiera, ella tiene fianza, que ella puede salir en cualquier momento.
Nada de lo que ha hecho te amerita
cárcel. Sí, pero nadie ha ido a decir, mira, sí, vamos a
¿no se sabe cuánto es la fianza de ella?
Pero no es tan grande, pero ella no tiene los chavos tampoco. Y parece que
el 10%.
Y parece que los fiadores no le quieren dar los chavos. Parece que hay algo de fuga o algo por el estilo, que los fiadores no le quieren dar los chavos. Pero eso cualquier
pendejo,
ay, ya está.
Wow.
Y espero que veas este podcast allá adentro también, para que
en el YouTube.
Es nuestra audiencia.
Saludos a la gente ahí de.
Bueno.
Saludos a las presas. Ay, mira. Dios, quiero que en toque.
¿Tú quieres? Pero que tú quieres a alguien que toque. ¿Alguien? Yo quiero que en toque aquí, que me toque aquí. No hay quien toque aquí. Mira, ¿cuándo fue la última vez que tú, vamos a empezar por nuestro invitado, fuiste a la iglesia?
Wow, tuvo que haber sido una boda, porque después de no ir a la iglesia fui a varias bodas. Pero como yo fui a la iglesia por mi own volition, como que yo fui a...
Ajá.
De chiquito. Pienso que una vez, la última vez que fui con intención fue que me invitaron a una iglesia cristiana, a una iglesia evangélica.
Ok. ¿Te invitaron y tú fuiste?
Me invitaron, sí, y yo fui por abrirle la puerta a esta persona que y fui como
y,
que
y te tiraste a la persona y ya no.
No, no. No era algo de sexo, no era algo de sexo. Me invitaron, pero como que para que escuchara el mensaje y qué sé yo, y no podía apagar la mente cómica. So, no fue una buena experiencia porque estaba siempre
horrible.
Buscando el doble sentido y cosas bien, bien horrible.
¿Y no te tiraron? Por ser invitado.
No,
que yo he ido a iglesias que te tiran, como que tú eres invitado y como, ¡ah! ¡La gente no quiere aceptar a Cristo! Y te miran. Sí.
Porque aquí hay gente nueva, aquí en este lugar,
que
no han aceptado al Señor como su
único salvador.
Y están ahí como que. Y tú ves la gente, a frente de ti,
los que están al frente mirando para atrás.
¡Wow!
Y así. Es creepy.
Y te miran así como que. Y tú,
mira. Ay, no, esta fue bien buena, por lo menos. Digo, bien receptiva, por lo menos. Sí. Qué bueno, qué suerte.
Empecé a caminar el pastor por la iglesia. Ajá. Y se para a decir lo mismo a lo tuyo. Que aquí hay gente que no va.
Y tú te conviertes hoy.
Así. Sí. A mí un pastor un día me tocó y todo, así como que me.
Mientras lo decía.
Eso y yo me cago en nada.
Donde
yo
mismo te tocó Uma Thurman.
Ah,
sí.
Qué
sí,
cabrón.
Fue después. Uma Thurman me tocó después. Así okay. Que.
Ah, sí, claro. Sí, sí. Ella borró
esa mierda.
Hablando de cosas porrosas, la cámara. La watch estaba. La cámara de
los dos.
Está borrosa.
Sí, me meter ahí la mano. Estamos. Ah, espérate, que ustedes no saben lo que está pasando acá
ya,
también.
Se mejoró.
Acabamos de comprar, mandé a buscar una cámara de verdad. Me gasté mi dinero en una cámara de verdad.
Yeah.
Por fin vamos a tener una cámara que es una cámara.
Wow.
Que hace así y hace
y graba.
Y sí.
Wow. Increíble.
Yo estoy súper
sin ofender a ninguna de estas siete cámaras que tenemos aquí.
Ustedes han hecho un muy buen trabajo durante
de verdad, este que gracias.
Sí, muy buen trabajo, pero lamentablemente
sí, las cámaras ahí
que se pongan para su número.
Viene sí, una
la cámara ahí fuera de foco, mira.
Sí, sí. No, aquella te hace como que ella sí. Solita te enfoca.
Wow.
Camarón. Papi, esto
un camarón.
Un camarón. Pronto van a ver esto en super full mega reguete 45K.
Wow, tanta acá.
Gracias a todos ustedes que nos dan dinero para gastarnos en esto. Pues mira, Titito, me iba a contar algo de la iglesia. ¿Cuándo fue
la última vez? Yo creo que fui así fui acompañando a mi pai, creo que fue.
¿Sí? Sí. ¿Tu papá quería ir y...?
Sí, porque mi pai estaba yendo a la iglesia, sí.
Ah,
sí.
ya.
¿Qué iglesia? ¿Tu papá está en la iglesia?
No, ya no, ya no, no ya no. Fíjate,
¿qué tipo de iglesia estaba yendo?
Una de estas así evangélicas. Evangélica. Por lo menos eso fue lo que pasó, que el pastor estaba a separar lo mío y todo. Yo, qué mierda. Wow.
Y tu paya ahí, dale, Titito, dale, ya yo fui, sí, vas tú. Sí, vas sí, tú,
sí, tú eres hijo de
esto
este.
Está, si esto está bueno, Titito, esto está mejor que la manteca. Yo, esto está, ahora te de camino para allá, él le dijo eso a una tecata que estaban hablando con él.
¿Que Cristo es mejor que la manteca?
Como que dijo, yo mira, yo me meto a Cristo ahora ya. Y después les digo, y después que se van, me dice, y me dice, acho, yo con esas mujeres, con ella y otra más, volvíamos perico y me estábamos chingando y haciendo otra jolía y yo decía, ¿y por qué estás en la iglesia? ¿Qué
estás? Y tú lo estabas pasando lo más bien.
Y en un cuartito de me la contra. Qué bien.
Mira, pues yo creo que es hora de hacer un test y saber de una vez y por todas. ¿Cuál es mi cámara?
Vamos a tomar a uno.
Nosotros. ¿Nos iremos al infierno?
Wow.
Lo sabremos con este test de BuzzFeed.
¡Qué emoción!
Se lo acabo de enviar por WhatsApp.
Uno se muera y vaya al cielo como que tú no pasaste esta prueba de BuzzFeed.
¿Te imaginas?
Yo estoy convalidado ya.
Sí.
Me encanta el icono.
Los que tienen la preaprobación, sí, que pasen por aquí, los preaprobados. Lo envié por WhatsApp. Test de BuzzFeed dice, este test te dirá las probabilidades que tienes de ir al cielo o al infierno. Que al cristiano le encanta el infierno. Sí, habla más del infierno que del cielo.
Sí, les encanta el infierno y le encanta mandar gente para allá.
Todo el tiempo.
Como si fuera un resort.
Sí.
Aquí tú puedes chichar. Sí.
Pero es que lo mismo los cristianos lo que hacen, hay un grupo de la gente que van a salvar gente a otros lugares. Ajá. Ellos van a las de, hoy yo salvé 100 almas, cabrón. ¿Cuántas almas tú salvaste? Así yo tengo 200, cabrón. Ah, mira, yo 50 nada más. Ah, mira, qué pendejo. Mira, cabrón, yo tengo 500 almas salvadas ya.
Y vienen a Puerto Rico, los invitan a las iglesias a que digan cuántas almas se salvaron.
Y después se ponen a hablar de que los demonios están cogiendo almas. Son los verdaderos satánicos que están llevándose las almas de ustedes.
Amén.
Se las están.
Yo nunca he visto un satánico diciendo, mira, tú tienes que entrar. Yo nunca he visto un satánico.
Porque los satánicos son los mismos. Si tú crees en Cristo, crees en Satanás.
Ajá. Sí, eres es parte cierto. De ese multiverso.
El diablo es está en el package deal.
Y tampoco hay ateos por ahí tratando de creer. Sí,
de crear gente más atea también.
De crear gente atea. La iglesia. Pero es que es verdad, la iglesia es un daño bien cabrón.
Pero hay un problema. Simplemente que hay
Pero quizás puedo ir, estoy encontrado con este comentario de iglesia hace un daño. Porque quizás la iglesia no es la que hace el daño, son las personas.
La gente
que se aprovechan y tienen del fanatismo y de eso para hacer daño.
La iglesia
pero esas personas dentro de la iglesia, entiendo el de esto, pero esas personas dentro de la iglesia es el liderato de la iglesia.
Usan como base también la creencia en Dios para joderte.
También.
Exacto. Sí. No, hay muchas, de que hay gente buena y cosas buenas que salen de la iglesia. Eso es.
Y fuera de la iglesia también. Sí, sí, fuera de la iglesia, exacto, hay gente igual. Y la gran puta y gente buena.
Yo pienso que lo bueno que tienen las iglesias es que entre ellos del corillo se apoyan.
Porque pero si tú te vas para otra iglesia.
Porque es un corillo de ellos, ellos se apoyan, es como un club social.
A un nivel bien cabrón, económicamente.
Económicamente.
O sea, hay una economía completa.
Dentro de ese club.
Si tu negocio le sirve solamente a ese grupo, tu negocio está hecho. Como que yo he venido de experiencia así de que yo digo, wow.
Porque si la iglesia tiene 300 personas que van ahí, con que vayan dos o tres familias de ellos al día, eso ya tú estás en un restaurante.
Y si tú tienes un negocio de sellar techo.
De montar
con dos o tres que esas personas sellen techo al año, ya tú estás haciendo un par de pesos.
No tan solo eso, sino que es mejor que te lo selle alguien que en Cristo. Porque tiene el favor de Dios.
Y que lo vas a ver los domingos aquí, que te tiene que responder.
Esa es la lógica. Sí, yo lo digo como que relajando, pero yo he escuchado esta conversación pasando frente a mí. De que no, lo que pasa es que ellos son cristianos y yo pienso que ellos pueden hacer mejor trabajo ahí.
Sí, bueno, también, por ejemplo, están las estaciones de radio, que está una estación de radio que está bien al garete, que van todos los políticos estos de mierda. y se promocionan. Yo he escuchado promociones, por ejemplo, de Toñito Auto. Ah, Toñito, sirviéndote con amor cristiano. Whatever. Eso es lo que dicen, pero que el anuncio se escucha cristiano. Como que, ah, sí, Dios está con nosotros, y sí, whatever. Pero lo escuchas en Salsori y es, ¡sábaro, adivri, batí, vamos con el perico, corillo, tenemos carro! Como que son unos cabrones, son unos vendidos también, aprovechándose de la religión.
Y no hay nada más cristiano que ser un vendido, así que...
So, vamos, pero, whatever. Hablando de eso, vamos a la primera pregunta.
¿Qué dice?
¿Crees que el ser humano es bueno por naturaleza?
No. No. Ok, vamos a ver. Vamos a ver.
¿Pudiste marcarlo? No puedo marcarlo. Sí, puedo marcarlo. Dame, sí. Fue que se me trancó el mío, espérate. Ajá, ¿cuál es la segunda pregunta?
Recicla.
Pero recicla. Yo reciclo chistes.
O sea. ¿Reciclas? Mira, no me dejes escogerlo. ¿Ustedes lo dejan escoger? Uh-huh.
Si puedes escoger más que una vez. Si no puedes cambiar de opinión.
Por eso, pero no me estoy dejando.
No puedes cambiar de opinión, ¿verdad? Que,
sí. Sí.
Como en la vida.
¿Crees en Dios? Yo creo que vamos para el infierno. Todo aquí en
casa. Sí, sí.
Elige un paisaje. Mierda, 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 mierda con nieve, mierda.
Los paisajes son como un río, una playa, un lugar
de invierno. Una playa no quiero. Yo soy más del río.
Una montaña, otra un risco y un sitio de cerdo. ¿Risco? ¿Verdad que hay un risco? Hay un risco.
Yo vivo en el risco, pero soy más de la montaña.
O sea, no puedo verlo, pero sigan ahí, sigan con las preguntas de ustedes.
Okay. Elige una superstición.
Esa es la que estoy de esto, porque yo tiendo a ser un poquito supersticioso, pero...
Vamos, ¿cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las opciones, Ernesto?
Abrir un paraguas en el interior, romper un espejo, derramar sal, pasar por debajo de una escalera, ver un gato negro, el número 13. Yo pienso que pasar por debajo de una escalera... Si yo veo una escalera, no le paso por debajo. Mm.
Yo le paso por debajo por tentarlo.
Por joder.
Por joder, sí.
A mí me gusta esta pregunta.
Y mira lo bien que me va en la vida.
Elige un dios de la mitología griega. Si tú contestas la pregunta, al contestarle, tú vas para el infierno automáticamente.
Full, sí. Trick question. Go to hell.
Te dan a escoger entre Afrodita, Apolo, Ares, Hades, Zeus, Poseidón, Atenea, Artemisa y
Perséfone.
Perséfone, me gusta Perséfone.
Eso mismo iba a decir, porque sí. No sé mucho de los dioses griegos. ¡Qué vergüenza!
Afrodita me suena bellaquera.
¿Qué superpoder te gustaría tener? ¿Volar, leer mente, superfuerza, invencibilidad, supervelocidad o teletransporte? Teletransporte.
Teletransporte está bien bueno, pero...
Pero no, pero teletransporte, pero que no me usen como para pa luchar contra cosas. Como que no quiero que nadie lo sepa.
Ahí escogí leer mente y no quiero. No quiero leer mente.
Y no puedo.
Fíjate, como autista se supone que se fuera a mi contación.
Teletransporte es bueno porque puedes teletransportarte al banco y salir.
Exacto.
A la bóveda.
A la bóveda directo. Sí,
sí. ¿Has visto Jump? La película, Jump.
Jump, sí.
Yo quedé fascinado de chamaquito con esa película. Ok, ¿qué quieres que hagan con tu cuerpo?
Que me lo devoren completo.
Lo que tú quieras, mami.
Échame leche por encima y sóbame todo.
Ponle el condón a la botella esa.
Ay, Dios mío. Yo voy a lamber este tubo aquí.
Ay, qué chévere.
¿Qué quieres que hagan con tu cuerpo? Dice, quiero que me lo entierren.
No, ya escogí pisao.
Quiero que me entierren. Quiero que me doren a la ciencia.
Entiérrame, mami, entierra.
Quiero que me encierren y guarden la ceniza.
Que me incineren, perdón. Y que guarden la ceniza. Ok, que te cremen. Wow, sí, tanta cosa.
Quiero que me incineren y que esparza la ceniza. Ah, okay. Prefiero no pensar en ello. Me da igual.
Yo quiero... Wow, quiero entre que me donen a la ciencia porque yo voy a estar bien cabrón. Como que este tipo comía Burger King todos los días.
Eso es un estudio.
Sí, como que esto es lo que puede pasar.
un super size me de Burger King.
Sí, exacto.
En New York, en el periódico, en el Village Voice, a veces salían anuncios de cuestiones médicas que decían: buscamos healthy crack users.
Microdosing. Gente que como quiera trabaja en software. Y que como
porque es para hacer estudios a ver cómo el cuerpo
reacciona.
Sí, porque con muchos craqueros podemos hacer un trabajo eficiente.
Yo quisiera, de verdad, yo creo que ya he hablado antes, yo quisiera que me entierren por varias cosas, como que primero yo por mucho tiempo, que hasta los otros días yo quería que me incineraran, pero ahora pienso que quiero que me entierren porque quiero que el cuerpo se quede por si acaso pasa algo.
¿Y si pasan zombies y te puedes levantar?
Sí, eso estaría cabrón.
Eso estaría chévere.
Y por una cosa, de dar de qué hablar en un futuro todavía. Si nadie se va a acordar de mí, por lo menos voy a dar de qué hablar cuando llamen del entierro. Como que mira, tienen que pagar para mover este tipo porque después de ciertos años tú tienes que mover el cadáver para otro sitio.
Te lo reposeen.
En 5 años, ay, este cabrón, ¿verdad? Sí. Que se murió. Me di que bregar con esto ahora de nuevo. Sí. Por lo menos van a pensar en mí en 5 años.
Van a quitar tu nombre.
Ajá.
Por lo menos me van a maldecir tu vida.
Este cabrón sigue jodiendo hasta después
de muerto, maldita sea. Ahora hay que pagarle el roto.
¿Cuál es tu mejor cualidad? ¿Cuáles son las cualidades que dice, Titito?
Inteligencia, amabilidad, honestidad, sentido del humor, generosidad, otra.
Yo diría amabilidad.
Sí. ¿Cuál de estas cualidades tú tienes?
Sí, yo no soy amable.
Ajá. ¿Lo tienen?
Sí, vamos para la otra.
¿Y cuál es tu característica? ¿Cuál es tu peor característica?
Envidia.
Envidia, sarcasmo, pereza, mal humor, cotilla. ¿Qué es cotilla?
Fíjate, no sé.
U otra.
Sarcasmo es una mala cualidad.
Sarcasmo puede ser una mala cualidad. ¡Oh, ahora sarcasmo es una mala cualidad!
Me jodí ahora yo con esto.
El más malo de todos.
Esa es la última. Cuidado con lo que contesten, que esa es la última.
Ay, Dios mío.
Ahí ya les dice.
Siento que no puedo contestar sin saber qué es cotilla, pero voy a contestar con pereza. Porque en verdad yo soy bastante perezoso.
Ok, Loni.
Voy al infierno.
Pero no digas.
Ay, sorry.
Yo,
Loni, ¿dónde va?
Al infierno. Tengo una 61% de probabilidad de que vaya al infierno. Y solo hay un 39% de que vaya al cielo. 39. Te vamos a dar break.
Wow. Fíjate, tú, Titito.
Vas para el infierno. Casi seguro.
Sí. Ernesto ya dijo que va para el infierno.
54% de probabilidad.
54%.
Eric va a decir que vas a ir para el cielo.
Yo voy para el cielo.
¿Tú vas para el cielo?
Mentira. Pero estoy 50-50. Me dice que es casi seguro que vas para el infierno. Pero estoy 55-45. 55% en el infierno, 45% de probabilidad de que vaya para el cielo.
Si ustedes se van a llevar un mensaje, escuchen esto. Eric vivió una vida heteronormativa.
Sí.
Casado con una mujer. Y tiene 1% más alto de probabilidad de ir para el infierno que yo, que cojo por el culo de profesión.
Pero mira, y Loni va para el infierno de seguro. Y él no chicha con nadie,
¿me entiendes?
¿Por qué pasa?
Yo no en este mundo a sufrir.
Yo no bebo, yo no fumo.
No chicha y como quiera va para el infierno.
Como quiera.
Porque puso que es sarcástico. Es que él es sarcástico.
Ay, por favor, yo nunca pondría sarcástico. Envidia.
Qué horror, hermano.
Bueno, pues muchachos, de verdad que para mí es un placer y un alivio. Un alivio, ¿no? Totalmente. Un alivio pensar de que en el momento en que nos muramos, vamos a estar juntos.
Sí, vamos a encontrarnos.
Vamos a encontrarnos y vamos a seguir haciendo podcast, haciendo stand-up. Eso va a estar cabrón. Y vamos a tener un público prestigioso.
Sí.
Ahí va a haber un montón de gente viendo ese show ahí.
Sean Penn.
Sí.
Michael Jackson.
Ah,
los mejores Satanás. Músicos. ¿Quiénes van a tener en el cielo? Daddy Yankee, Farruko.
Ah, porquería.
Pico, sí, cabrón. Nosotros tenemos a Jimi Hendrix tocando guitarra.
Amy Winehouse.
Kurt Cobain.
Eso sí.
Tupac, sí.
Biggie
mismo de que cuando yo muera yo me voy a ir para el infierno. Yo quiero ir al infierno.
Ay, ¿verdad que tiene una canción? Esa canción está bien cabrona.
Cancerbero va a estar la...
¡Cancerbero! qué buena música.
Oye, lo de Cancerbero que estabas hablando de la
guerra. Ya que no hemos hablado de eso. Vamos a hablar de eso ahora un poquito y nos vamos con el open mic que ya... Estamos bien.
Sí.
Un punto que yo creo que nadie ha tocado en Puerto Rico.
¿Sabes de lo de Cancerbero? No.
Cancerbero era un rapero venezolano muy bueno que yo descubrí en un momento un poquito oscuro. No un poquito oscuro, un poquito de depresión. Fíjate, lo descubrí mucho, lo escuché mucho cuando estaba en República Dominicana. Que había un poquito de depresión ahí, de estar de soledad. Y él es bien depresivo. Tipo, estaba depresivo todo el tiempo. Y tiene un disco, por ejemplo, que se llama Muerte. Y todo el disco es como que tú lo sientes, de verdad, se siente. Yo lo escuché muchas veces. porque era, soy súper fan de Canserbero, y yo lo me sentía hasta un poquito más deprimido cada vez que lo escuchaba. Porque el tipo de verdad tiene una lírica y una mente para pa cantar.
Es bien, buen rapero,
es demasiado de buen rapero, demasiado buen rapero. Este tipo lo matan, se suicida, supuestamente. No sabes todavía nada de la historia, pero la cuento...
Sí, ya sé el...
Lo cuento rapidito por encima, lo que sabíamos en el 2015. En el 2015, en enero de 2015, supuestamente, Canserbero mató a su mejor amigo y se suicidó tirándose, apuñalada, mató a este tipo, y se suicidó tirándose por una ventana. Eso fue lo que pasó. Pasaron años, ya van ¿cuántos? 8, 9 años de esto. Y Maduro... Maduro es que se llama el de Venezuela, ¿verdad?
Nicolás Maduro, que es fan del rap.
Nadie, en el momento en que Canserbero estaba vivo, nadie de la política quería saber de él. Incluso se decía que
porque político, a Chávez no le importaba, Chávez.
Políticos lo mandaron a matar. Se decía
Chávez
eso,
le gustaba a Ricky Martin, pero no quería que nadie supiera eso.
Pues como él estaba, él siempre cantaba en contra de la política y todo lo demás, pues el bochinche era, eso fue que lo mandaron a matar y lo encubrieron. Pues para quitar eso de esa mancha del gobierno. Maduro mandó a que...
Para quitar la mancha esa de COVID.
Para quitar la mancha de que, mira, estos mataron a Canserbero. Ese es el bochinche. Pues Maduro decidió mandar gente a investigar el caso, de verdad, a investigarlo. Porque en el principio se investigó, pero...
No investigan, pero investigan de verdad, gente.
No, bueno, no se investigó, no se investigó de verdad. En el momento no se sabía que a Canserbero le habían dado 4 puñaladas. Eso no se sabía.
Oh, wow.
Como que ahora con esta investigación se sabe, no, mira, pero si este tipo lo apuñalaron, como tú... apuñalas a alguien, te apuñalas y te tiras por un balcón. Pues eso lo habían encubierto. No lo dijeron.
El crimen perfecto.
Ajá. Y siguieron investigando. Y salió ahora que la esposa de su mejor amigo, que era su manager, que era la que le manejaba el dinero y todo, ella estaba molesta con los dos. Porque él iba a dejar, el esposo... Y Canserbero iba a dejar de ser contrato con ella porque quería hacer otras cosas. Y ella se encojonó y los recibió en la casa con un té para dormirlos. Los duerme, mata al marido, Canserbero se levanta y ella lo mata también.
Wow.
Y llamó a alguien, al hermano, y el hermano cuadró toda la escena junto con una policía. Y pagaron a gente que hizo la autopsia y todo para que encubrieran todo eso y que pasara lo que nosotros supimos, que fue que Canserbero mató a alguien
se
suicidó.
Wow.
Y al fin fue esta muchacha está dando las declaraciones en vivo. No sé si quieren escucharla.
Hay un video de eso, ¿verdad?
Y sí, porque Venezuela son unos cabrones. Y te dicen, pero ahora lo vas a grabar y lo vas a decir en una cámara para que todo el mundo sepa que tú fuiste la cabrona que mató a este tipo y estaban pegando con nosotros. Déjame ver si encuentro. Confesión.
Ah, porque el gobierno mató a ese tipo. ¿Ese no? ¿Ese no? ¿Por qué?
¡Ese no! ¡Ese no!
Mira, aquí yo creo que es parte.
Es María Natalia Amnística Morada. Son las 1:30 de la mañana del día 19 de diciembre del 2023. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Munda y Tyron González Canserbero. El problema empezó en Chile un mes antes.
Fíjate, yo no lo había visto.
En plena gira, supe, después de haber hecho la organización y haber comprado los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago por parte de Carlos al respecto. Yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado, más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. También se dio que Tyron, en ese momento Canserbero, nos expresó de que no quería que lo manejáramos, que lo manejara yo como manager. Aún yo había hecho esa gira de Argentina y Chile y todos los demás trabajos de marketing que había trabajado.
Vayan un poquito, a ver si...
Junté en ese té, con lo que al PRAM, ellos bebieron unas tazas cada uno. Y al momento de crear su movimiento, yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi cómo estaba y lo ataqué directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo ataqué por la espalda y por el brazo. Y quien me ve es Tyron y se preocupa mucho, pero él estaba también somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación. Y él llegó a las 11 de la noche,
sí, bien, cabrón,
acompañado de tres funcionarios del CEMIN, los cuales desconozco su nombre, y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera...
Eso es prácticamente lo que dijo, que los durmió y los...
Sí,
pero lo más caro...
Pero entonces...
Está confesando que hubo colaboración de la policía.
De la, sí, pégate ahí al micrófono. Sí, que hubo colaboración de la policía, de la autopsia. Cogieron gente que hizo la autopsia, que escondió cosas, que les pagaron también para que escondieran. Cogieron un montón de gente ahí. Se fue un montón de gente enredada. Pero ¿qué pasa? Yo, al ser tan fan de Cancerbero, yo me sé prácticamente todas las canciones de Cancerbero. O las he escuchado. Y hay una canción que se llama Jeremías. Que es, si no es la canción, es una de las canciones más famosas de Cancerbero. Que de hecho fue por la canción por la que yo lo encontré, por la que me gustó, fue por esta canción. Y mucha gente le bueno, esta canción tiene millones de views en todas partes. La canción más famosa, yo diría que esta es la canción más famosa de él. Y lo que está cabrón es que él cuenta en esta canción, que fue una canción de hace más de 15 años que él escribió, él cuenta exactamente cómo lo mataron. Esto me lo van a bloquear en YouTube quizás, porque estoy poniendo la canción, pero por lo menos quiero poner la parte donde él dice:
en ninguna, cuídese de la envidia, mijo. En paz ya, una vez.
Ahí arrancó hablando de envidia. Hablando de que te van a arrancar los ojos, como que gente cerca.
Viste, eso, por eso lo mismo para infierno.
De esta vida puerca no crían cuervos, o arrancarán tus ojos de sus cuencas. Perros tratando de invadir mi propiedad privada mientras dormía, buscando robar mis hembras, mis reales, mi comida.
Tipo está diciendo que le robaron mientras estaba dormido. Esto es metafórico lo que él está diciendo. Claro. Pero está cabrón que lo metafórico de en cierta forma se convirtió en algo real.
Wow. Como que lo durmieron y sí.
Maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Gran verdad en esa frase. Este es para ti tú que me traicionaste a mí. Me das la mano con tu cara, yo no fui. Y yo inocente te la di porque todavía no sabía que tu risita venía con la fecha ya vencía. Otra mano con puñal en mi dorsal, mano de un tal carnal, hermano que mi mano solía estrechar.
Otra mano con puñal en mi dorsal, hermano de un tal carnal que mi mano solía estrechar.
Ella escribió todo eso en una libretita. Ella lo...
Ajá, ok, lo voy a dormir primero y después le voy a apuñalar por el dorsal. Como que
se muera ese
cabrón, en cierta forma a mí me parece que hasta el gobierno hizo, mira, vas a tener que decir esto.
Sí, el gobierno dijo, mira, yo le escuché la canción.
Vas a decir lo mismo que dice en la canción y te echan la culpa. Y ella, no, pero es que no. Dilo. Tú di lo que dice la canción. Olvídate el resto.
Pero por lo menos ven un beat bueno.
Se siente así, ¿no? Si quieren, vayan a escucharla. Se llama Jeremías, la canción de Cancerbero. Y falta, esta canción es súper larga, dura 5 minutos y pico. Una muy buena canción. Y muchos de los cortes, ahora que pasó esto, se refleja mucho de las barras en lo que le pasó, en lo que realmente le pasó. Cómo lo traicionaron, cómo lo mataron, apuñalado, cómo... Está bien cabrón, es triste, es triste.
Yo pienso que Maduro escuchó la canción y le dijo a ella, di eso, di lo que está ahí. Y, ya, sí.
Y salimos de eso, Puede ser, eso súper puede ser, súper puede ser. Porque fucking Venezuela, qué carajo. Ah, si ustedes quieren ser el pipiolo, ¿por qué no se van para Venezuela? Para que no?
Venezuela.
Bueno, pero nada, vayan a buscarla. Si no les gusta Cancerbero, eso es una canción que... O sea, si nunca has escuchado Cancerbero, mejor dicho, es una canción que representa mucho de la vibra que él tenía, así media oscurita, media tenebroso. También tiene canciones bonitas, pero Cancerbero.
Bueno, se llama Cancer, de Cáncer.
Cancerbero, de Cancerbero, el que recibe, el perro de tres cabezas que recibe en el infierno. ¿Eh? Sí, Cancerbero.
Oye, hablando del infierno también, esto...
Él le
gustaba eso.
Él le gustaba. Sí, tiene canciones.
Llegamos para el infierno, vamos a informarnos un poco.
Sí.
O sea, que ya estamos en el infierno porque llegamos primero a donde Cancerbero.
Exacto.
Nos acabamos de morir.
Esto puede ser el infierno y nosotros no nos hemos dado cuenta.
El infierno donde hablamos de las que le dan dinero a los tipos del tren.
Bueno. Pues nada, muy triste esto de Cancerbero. Yo he llorado a este tipo un montón de veces desde mucho antes que se supiera esto, porque de verdad tiene unas canciones que me recuerdan mucho. Me sacan sentimientos, varias canciones de él. Y para mí siempre fue bien injusto de que se haya suicidado, lo que haya pasado en el momento que él ya no existiera. para mí fue bien injusto que eso
en
pasara.
En un momento que también
injusto.
Era un tipo que estaba, que pudo haber estado siendo un rapero bien cabrón ahora
sí,
mismo.
Sí, sí, definitivo. Ahora mismo fueron el mejor rapero. Quizás no, quizás fueron de repente y sacó un disco bien digo. Mierda y ay, se cayó. Que puede ser, que pero ese legado que tenía estaba muy cabrón ya, aunque fue una mierda, estaba muy cabrón.
Por lo menos no llegó a ser Calle 13, por lo menos.
Por lo menos. Pero él odiaba Calle 13. Ah. Sí, sí. Y está cabrón que Calle 13, ese es otro cabrón más de como los cristianos que se aprovechan de que Calle 13 usa camisas de Cancerbero y hay videos de Cancerbero hablando mierda de Calle 13, como que... Sí, sí, está bien, chévere que canten, pero eso no es lo que me gusta, eso no es lo que yo hago. Yo jamás escucharía música como esa. Y sigue hablando de otro rap. Yo escucharía música como esta, con estos raperos, esto, pero ese tipo, favor. Y cayéndose por ahí con la camisa de Cancerbero. Oh,
los puertorriqueños no saben rapear. Sí.
Bueno, pues vamos ahora a la sección que todo el mundo espera, la que todo el mundo le gusta, la que tú sabes que esto se está acabando. Es, me di en la cara. El único, incomparable y estupendo
Open Mic de Comedy Peeps.
Bienvenidos sean todos a este grandioso Open Mic.
La lista ya está abierta.
Sí. No, ya cerró.
Se cerró
sí,
la lista.
Hace una hora y pico.
So, sorry.
Sí.
No llegaron.
Se quedaron todos. Ah, es que esto no es tan Open Mic, es más cerradito, es más, ¿no sabes?
Una experiencia.
Esto es un Open Mic de esos que llaman a la gente para que salga. Sí, no es para que se quede aquí. ¿No?
Es como un comedy.
Este Open Mic tiene line-up. Pues, line up.
Esta noche en el Open Mic.
Totalmente abierto para estas tres personas.
Más las personas. Invitados especiales, los demás pues se llegan. Pues. Sí.
Ok. ¿Ustedes se acuerdan del Y2K? El revolú que había en el Y2K. Como que me recuerdo, esta semana vi una foto que se la había enviado a Lonnie, que Lonnie me dice que tú no viviste el Y2K, ¿verdad?
Yo tenía 7 años.
Sí, tú no te acuerdas de eso. No sé, no
sé lo que yo para esos tiempos tenía cáncer. ¿De qué?
Ese era mi Y2K.
Tengo un problema serio de verdad.
No, es como que ustedes creían que se iban a morir. Yo sabía que me iba a morir.
En el Y2K yo recuerdo gente, mi papá fue uno que sacó todo el dinero del banco. Estaban todo el mundo cagadísimo. Papi sacó los chavos del banco, todo el mundo sacó el dinero del banco, las computadoras, pero que había un sellito que era un friendly reminder de que tienes que pagar tu computadora el 31 de diciembre del 1999 para que no esté prendida cuando llegue el 2000. Ajá. ¿Y qué pasó con las computadoras que se quedaron prendidas? Yo pienso que las que se quedaron prendidas en esa fecha como que se volvieron como unos cyborgs. Y ahora son como unos humanoides. Pero están estancados en el 1999.
Parece que salieron de la... Que se los vieron presos y salieron de la cárcel.
Exacto. Y están por ahí estancados en el 1999 como que... ¡Oh, fuego popular! Sí, sí. Estancados en el
1999. Andan en tercelitos verdes por ahí.
Son las banderas. Pero...
Hay un montón de viejos que habían que apagar desde el 1999 y no los han apagado. Wow, apaguen esa gente, por favor, apáguenlos ya. Apáguenlos ya. Eso es un chiste que estoy trabajando. Así que vamos al siguiente comediante de la noche. Ese Y2K fue bien loco, ¿verdad? ¿Te acuerdas?
La gente estaba bien asustada con eso.
Fue algo bien loco. Estaba chilling ahí en ese entonces. Pero las noticias, todas las noticias estaban hablando de eso. Eso era como una marca. Y2K fue casi una marca. Como que venga a coger el bucket de Kentucky del Y2K. Como que todo.
Cabrón, sí. Y era desconocimiento porque es que no... Nunca habíamos pasado. Y va a pasar otra vez. Como que sí. Cada vez que pase algo por primera vez, va a pasar otra vez.
Que está cabrón que la gente que construyó las computadoras dijo... Nosotros no vamos a llegar al 1999. Bien, nosotros cabrón. No vamos a llegar al 2000, por favor. Nosotros no vamos a llegar allá. Ponle hasta el 99 a esa computadora. No le pongas el 2000.
Bueno, cabrón, yo me acuerdo un tiempo que tú ibas a llenar un formulario de papel en cualquier lugar y la fecha decía 1900. 19 y un blanco. Como que acuerdo, lo más que vamos a llegar hasta el 1999.
Yo creo que todos los formularios decían 19, que eso cambió cuando, por supuesto, llegó el 2000.
Cuando llegó el 2000, pero ahora no dicen 20, con todo y que van a pasar más 100 años.
¿Verdad?
Pero no, ahora no, ya aprendimos. Ahora escribe los cuatro números, por si acaso.
Si ese papel dura 100 años, pues por lo menos podemos seguir usando.
Qué ridículo.
Pero qué loco pensar que la gente... la gente pensaba en ese momento de que mira, el 2000 nunca va a existir.
Sí, sí.
Ese número nunca va a llegar. Tranquilo.
Bien cabrón.
Y2K, Y2K. Estoy tratando de pensar más cosas de Y2K así, pero de verdad todo.
Eric, cuando Eric me envió ese mensaje, lo primero que le contesté fue de que así es que ustedes se prepararon para el 9-11, ¿verdad? Ese es el verdadero Y2K.
Bendito, wow. Sí. El mundo cambió.
En Y2K. Cosa. Cuando sí. Descubrimos que éramos muy pendejos para creernos tan gran estupidez de que el mundo se iba a acabar porque el daño cambió.
Cabrón, nosotros nos creímos el Colobo.
Ay, sí.
Si tú, el Y2K a ti te dice algo. A mí no me mandaron para la escuela en el Colobo.
No. ¿No te mandaron?
No me mandaron para la escuela. Mi mamá felizmente cree en todas esas cosas. Porque mi mamá es de una escuela que yo de adulto también me suscribo. Es como que, ok, pero es por si acaso.
No perdemos nada por no enviarte.
Hoy no hay examen. quédate en casa. Sí, y sí. Me acuerdo que esa fue la conversación. Como que, pero nada. No. La gente es gullible, como que lo desconocido es lo más grande, porque... Pero
lo que está claro es que tu mãe quería morir contigo. Si yo voy a morir, yo voy a morir con mi hijo.
Sí, sí, porque ella dice no. Y para par de cosas, mi mamá me dejaba en mi casa que decían brujos en la tradición, porque en los 90 eran característicos de que el mundo se va a acabar, y se va a acabar de una forma bien catastrófica. Un planeta va a chocar, un terremoto va a acabar con la isla y se va a hundir. Yo me acuerdo que eso era un miedo bien cabrón, de que temblara y que la isla se hundiera. Por sí. Como un elevador.
Todavía existe ese
todas esas cosas pueden pasar.
Sí, pero si no se hundió en enero, cuando tembló todo lo que tembló, no se va a hundir. Se va a hundir porque estamos jodiendo el planeta, no se va a hundir por un temblor.
Puerto Rico se está hundiendo.
Se va a hundir, pero no por un temblor. Se va a hundir porque los glaciares
están... En estos días hubo unas mareas bien hijas de puta por California.
Ah, que llegó la ola así bien para adentro.
De repente la gente está en la playa y...
Adiós, se marcharon.
Sí, sí, sí. En California terremoto es todo lo fucking...
Pero hubo un terremoto en Tokio bien feo.
Sí,
así, en Japón. Sí.
En Tokio. Sí, sí, sí. Y viste que en Disney hay una grabación que dice...
De todo, todo el mundo tirado al piso
Prepare. Y los animales, como que ponen a los personajes a hacer las instrucciones de lo que tienen que hacer. Y estaba Eeyore así como... como que hay una voz bien tétrica que dice... Prepárate para un temblor. Pero a la misma vez hay una canción de tin, 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 tin. Y está ahí Eeyore.
Pequeño el mundo.
Y todo el mundo tiraba en el piso.
Que yo me imagino la persona que está dentro de Eeyore, como que este trabajo es una mierda. Yo me quiero ir para mi casa, por favor.
Es que por lo menos tú estás. Eeyore, es el burro de presión.
Por lo menos tú estás acoginado, cabrón. Si te cae un edificio encima, pues tienes alguna probabilidad de
salvarte. Quedarte preso dentro de ese. No te está aplastando nada, pero estás ahí forever.
Ay, Dios mío.
Qué horrible.
Pero, pues, temblores. Puerto Rico se puede hundir. Yo, como soy más de Calle y de allá, pues no me preocupo tanto por eso, porque en Calle va a estar arriba todo el tiempo.
Sí, sí.
Eso no. Hay un pastor que montó una mega iglesia en Calle y porque él, su predicación era, sigue siendo, de que Puerto Rico se puede hundir. Eso fue unos años que era bien esto, lo que tú dices.
Sí, sí.
Y él compró este terreno en Calle y ahora, por el terreno, él lo construyó una mierda ahí y desvió un río. Y ahora se inunda todo lo que él construyó y parte de Calle y por culpa de él.
Diablo.
Como que, cabrón, se está hundiendo ahora por culpa tuya. Se está hundiendo.
Sí, él sabe prophecy. De lo que estás hablando.
Ajá.
Sí, sí. nada más bonito que una profecía que hagas cumplir tú mismo.
Pero yo conozco gente de que estaban diciendo que iba a haber un tsunami o no sé, una mierda. Y que estaban buscando comprar casa en Calle y también por eso mismo.
Sí, sí, Calle y no se va a hundir. Está alto. O sea, vamos, pero la cordillera, la cordillera central como tal, pues puede ser que quede... Si pasara una catástrofe...
Es lo más alto.
Sí. Exacto. Si pasara una catástrofe como esa, pues puede ser que quede arriba. Vamos a tener Boquerón allí en Ramonita Tacos Place. Vamos a tener una playa. Estaría cabrón en las tetas de Calle.
¿Te imaginas? Entre medio de las tetas, una playa bien cabrón.
Estaría cabrón.
La rusa se llama.
La espuma ahí.
Pero vamos al siguiente comediante de la noche con ustedes, Lonnie. Contreras.
Pues siguiendo la línea de los venezolanos, yo pienso de que la raza, la etnia latina es la más pendeja en cuestión de porque ¿sabes? Asiático tiene sentido, negro tiene sentido, blanco tiene sentido, pero latino, como que qué tenemos en común, ¿sabes? Que lo único que tengo en común con un venezolano es que yo no tengo comida en la nevera. Y también de que y el otro que tenemos que en común que fuimos violados por la misma persona y ahora hablamos español. Eso es
trauma bonding.
Sí. El trauma nos une como latinos.
Unidos en el trauma suena como un telemaratón de latino.
Unidos en el trauma.
Recaudando fondos para...
Llama al 1-800, ¿verdad? Y dándolo,
yo creo que tú le
dices... Latino traumatizado.
Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé.
Yo creo que tú le dices el pitch de la nueva canción de Lin-Manuel Miranda.
Pero ese chiste está bueno para hacérselo un Uber venezolano.
Sí.
Bien, bueno.
¿Por qué tú estás aquí, primero que nada?
Bueno, vamos al siguiente comediante de la noche con ustedes, Titito Sánchez.
Está claro que el... Mickey Mouse ahora, el Mickey Mouse primero, le quitaron los copyright, no tiene copyright, ¿sabes? Lo puedes usar para lo que sea. Puedes subir el video, primer video ese a YouTube ahora y
no te lo quitan.
Y no te lo quitan, sí. Pero yo estoy pensando que en Puerto Rico eso nunca le importaba a nadie. Aquí nunca. ¿Cuántas pizzerías hay con Mickey Mouse afuera? ¿Cuántas hay de Frozen? Las alcaldías, las plazas de Puerto Rico están
todos los food trucks.
Pintas de Iron Man y todo eso.
Les importó un bicho. En Puerto Rico, Disney no tiene copyright. Disney es un patrimonio nacional puertorriqueño. Eso está en todas las plazas, en todos los lugares. Ahí, eso.
La plaza de Gurabo es Disney.
Disney.
Disney tiene un castillo.
Frozen. ¿Qué tiene que ver Frozen con
un carajo? Un carajo. ¡Qué hielo!
Es lo más frío
que hay. Y como que
más que Navidad, ¿qué tiene carajo? Tiene que ver Frozen
con Puerto Rico.
Con Puerto Rico.
Con Gurabo.
Ay. Y tiene.
Es PNP, ¿verdad?
Y tiene los originales. No tiene no tiene el Mickey viejo. Tiene el Mickey nuevo, grande. Y el castillo de
Disney. El que todavía tiene copyright.
Que todo. Todas las películas nuevas de Disney están en las plazas de Puerto Rico.
Sí. La filosofía es que vengan y lo quiten.
Sí. ¿Qué van a hacer? No nos dejamos entrar a Puerto Rico.
Que me avisen.
Pero yo estoy seguro que ahora cuando se acaben las Navidades, yo estoy seguro, por lo menos en la Plaza de Gurabo, se va a quedar así. Sí. Toda esa mierda que hicieron de Mickey y el castillo, yo estoy seguro que eso no lo van a quitar nunca hasta que se pudra. Está bien. Tenemos un parque de Disney en Gurabo ahora.
Hasta que estén
en Sidra también está la plaza Disney llena de cuestiones de Disney.
Sí.
Como que cada esquina tiene una peliculita. Tiene Red, tiene la película de Pixar. Tiene Red, tiene la
nueva y todo.
Tiene la del nene que se convierte en pescado, como que vive en una villa italiana. Tiene todas.
Como en cantitos así, como cinecitos. Qué cool, eso está. Bueno, vamos, es que eso también no es para nosotros, es para nenes, para que los nenes vayan a disfrutar, a correr su bicicletita y a tirar cositas.
Disney a Puerto Rico le mama el bicho.
Bien cabrón, bien cabrón. Yo fui los otros días a Chuck E. Cheese. Tú sabes que Chuck E. Cheese está en crack. Está bien flaco. Está flaco.
Eso es que el empleado es craquero.
No, pero es que hasta la cara se ve flaco. Como que es flaco.
Es una rata.
Un temblor y se quita la cabeza. Diablo, cabrón.
La gente saliendo un mito para las orejas.
En Disney están los personajes haciéndolo. Chuck E. Cheese pasa ese. No, yo voy para el carajo.
Pinche a esta mierda, cabrón.
Se saca una pipe crack así de adentro.
La saca de la piscina.
La última, bola. La última.
Yo no me voy a morir sobrio.
Qué horrible, bueno, bendito.
¿Algo más de Disney, Titito?
No, ya, eso se me...
Puede ser que esta parte del podcast me la baneen.
Ah, por hablar de
Disney. Por hablar mierda de Disney.
Wow, Dios mío.
Sí. Después que no hablen mal de Netanyahu, estaba chilling.
¿De quién?
De los judíos. Ya que llega a la Hollywood, así que...
Ey, hay que hablar de los judíos. Es un tema caliente ahora mismo.
caliente. Es explosivo.
Es explosivo, un tema explosivo. Vamos al siguiente comediante de la noche. Con no ustedes, cerrando la noche, Ernesto Rolón.
Buenas noches. Oye, ¿sabes qué? Los otros días yo estaba acordándome, yo trabajaba para un lugar que hacía cosas de construcción, para no dar muchos detalles, y una vez un influencer que está todavía por ahí escribió como que mira, para colaborar con mi cocina. Y entonces como que le preguntamos y qué sé yo, y colaborar significa en ese idioma que se le da todo y que ella no paga nada, que solamente hace...
Da promoción.
Anuncios y qué sé yo. Y yo digo como que eso está cool porque tú puedes coger un montón de cosas gratis, pero eso no es sustentable. Como que en algún momento tú vas a tener como que tú no vas a colaborar por un hospicio. Como que ella, mira, para... Que a mí me gustaría colaborar con ustedes para morirme. Yo puedo morirme
hospicio,
allí
hospicio
para un hospicio de morirte, sí, sí. Porque ahí vas a tener que pagar, ¿no? Es como que, mira, pues para ver si ustedes querían... Yo puedo grabarlo. Puedo postear pues, mientras me muero.
Manda un enfermero bonito, por favor.
Chicos, que vamos a estar en cámara.
No me manden a...
Para que la gente vea el buen servicio que ustedes dan a la gente que se está muriendo. Ya.
No, y yo, honestamente, yo puedo morirme en muchísimos lugares, gente, de verdad. Pero descubrí morirme aquí. Está bien, cabrón, no es sustentable ese negocio.
De mi casa me sacan con las patas para el frente.
Bendito.
Qué
tristeza.
¿En qué otro negocio así podemos pedir auspicio? Ah, espérate, by the way, este programa es auspiciado de ustedes por
Stando Pero.
El show de Stando Comedy más cabrón de Puerto Rico que se presenta en
Punto Fijo.
El mejor café teatro de Puerto Rico. Más fácil decirle ese que los otros.
Sí, sí, sí. Para los otros, eslogan busque puntofijopr.com.
Los otros 7 eslogan que tienen. Y también gracias al corillo de MacX, que MacX tiene 100% de hoja hem sin endulzante y sin colorante y sin azúcar añadida.
Estas hojas son Maxo, estas son para bichos grandes. ¿Verdad? Estas hojas no, eso no es lo que significa eso.
Pero ¿cuál es la...?
El Mac no significa que es para bichos grandes.
Ah, porque es Magnum, por Magnum. Léela ahí, ¿qué dice? Yo creo que dice 100% hem y algo más.
¿Qué más tiene?
Sí.
100% hemp y algo más. Pues no es 100% hemp. Dice... No.
Esto. Que es sin sabores artificiales y sin gluten, sin azúcar añadida.
Oye, sin gluten, ¿qué le podemos decir?
Para cabida.
Qué chévere. Camila, ese fili no tiene gluten, para que sepa.
No sé por qué no, por qué gluten.
No, para que la gente diga.
Eso es. Está libre de la...
Dice que...
Sí. No tiene lácteo tampoco.
Bueno, la realidad es que no lo tiene. No tiene lácteo, no tiene gluten.
Sin sabores artificiales, eso tiene uva.
Sí, pero es un aroma de uva que se le echa.
Bueno, gracias a nuestros auspiciadores, Max. No vamos a decir más detalles sobre la uva. Cómprela, está bien buena. 100% es. Uva natural. Le cogieron una uva, la picaron por la mitad y la pasaron a la hoja así como ya, dale primo. Bueno, pues corillo, yo creo que ya esto ha sido todo por hoy. Ya terminamos por fin una hora y sí, estamos super cool. Nos vamos ya para el carajo. Consíganos, búscame en las redes Eric Bombonilla, Comedy Peace Podcast, Lonnie_Toons, Titito Puerco Rico, Ernesto
PR, pero la O es un cero.
Así que nada, muchas gracias por conectarse, gracias por ir a los shows todos los jueves en Estando Veros, como le dijimos, viendo esto ustedes van a ver Improstando. Vayan para allá a ver Improstando, ustedes ponen los temas, nosotros ponemos los chistes. Iba a decir al revés, ustedes ponen los chistes y nosotros ponemos los temas.
Ojalá.
Hazme un chiste.
Bad trip de show.
Pues yo pienso que ese chiste es una mierda.
¿Tú te imaginas? Bad trip de show. Ok, ahora chistes del submarino.
Dale.
¿Quién? Tú, la tipa. Tú, dale.
La que está mirando como que no quiere hablar.
Dale. Tú. Ah, no va a decir nada. Qué pendeja.
¿Para qué carajo viene para acá?
Tenemos que hacer un open mic de Comedy Pip de eso. Que nos llame. Que ahora hazme un chiste de 9-11.
Pero ya saben, saludos, nos vemos, adiós.